Un último tema de nuestro país en estas horas, las actuaciones que se han venido cumpliendo en la justicia penal, en la investigación de casos de detenidos desaparecidos, que en estos días han implicado la comparecencia de varios militares retirados. Concretamente, digamos, el ejemplo seguramente más fuerte de esa seguidilla ha sido el del teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, ¿verdad? Que en distintas oportunidades en el pasado había dejado trascender que resistiría por todos los medios una situación de esas características. Bueno, finalmente la semana pasada concurrió y declaró en dos expedientes distintos. ¿Cómo han visto estas novedades, Tito?
Sí, bueno, con alegría, con mucha alegría, ¿no? Porque da la sensación de que, bueno, por un lado está la presión desde Argentina para pidiendo ciertas extradiciones, por otro lado hay procedimientos judiciales que empiezan a encaminarse, y bueno, aparentemente van creciendo las probabilidades de que gente involucrada con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura asuma sus responsabilidades frente a la justicia
y
frente a los ciudadanos.
El diario La República le dedica su editorial a ese tema con un título: Era posible. Y señala en el comienzo de la nota: en momentos en que connotados terroristas de Estado, señalados desde hace más de 20 años como autores y o cómplices de crímenes de lesa humanidad, son citados en sedes judiciales, vale la pena recordar el discurso timorato y mentiroso de los gobiernos democráticos post-dictadura.
Bueno, yo creo que es una gran falsedad. Realmente, son de las cosas que a mí en lo personal me indigna bastante cuando se dice, esto se podía hacer. Esto, para nada se ha probado que esto se podía hacer en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Lo que hoy más podemos decir es, pasado determinado tiempo y bajo ciertas condiciones, esto es posible de hacer, y este gobierno, por suerte, está habilitando a hacerlo, y sobre todo, lo recalcaría, que las Fuerzas Armadas, en conjunto, han comprendido de que estas cosas, inevitablemente, hay que dejarlas hacer, y que la justicia, donde tenga que actuar, actúe con libertad y sin impedimento de parte de las propias Fuerzas Armadas. Me parece que esa es la otra gran cuestión en la cual ha jugado, sin lugar a dudas, el pasar del tiempo y cosas que se han hecho entre medio. Por lo tanto, decir hoy, esto siempre se pudo hacer y no se hizo, porque los gobiernos anteriores eran gobiernos timoratos o cobardes, es algo que no está demostrado. Realmente
no se puede demostrar tampoco.
Y no se puede demostrar tampoco. Entonces, si yo no puedo demostrar, no lo puedo decir con todo énfasis.
Pero sí nos podemos presentar. Por ejemplo, yo me pregunto, la crisis del 2002, la crisis económica del 2002, ¿era inevitable? Que el producto uruguayo se desplomara de 1999 al 2002, ¿era inevitable? Es decir, que hubiera durante tanto tiempo, puse una palabra gastada, pero que no es a ser cierta, impunidad, era inevitable. ¿Cuántas cosas pudimos haber manejado mejor los uruguayos durante los últimos años? No podemos demostrar científicamente que se pudo tomar otro rumbo, pero yo me lo pregunto. Y soy consciente de que la situación en el año 85, 86, 87 era muy difícil con las Fuerzas Armadas, y que ahora es muy diferente, y que Valle hizo esfuerzos importantes, y bueno, yo no podría seguir enumerando antecedentes. Pero en el fondo de mi alma pienso que, sí, efectivamente, algo más pudimos haber hecho todos los uruguayos durante...
Todos, incluidos los que hicieron las denuncias, que empezaron a hacerla a partir del año 96, ¿verdad? O sea, las denuncias no empezaron en el 85, los casos a los juzgados, ¿verdad? O sea, pasó todo un periodo antes que los directamente afectados por toda esta situación comenzaran su proceso de denuncia judicial. Por algo pasaron los 10 años que pasaron sin que nadie hiciera nada.
El tiempo jugaba. La editorial de La República sigue diciendo, a propósito de cómo manejaron el tema los gobiernos anteriores, un discurso que apostaba a instalar el miedo en una sociedad demasiado castigada por 12 años de dictadura y que pretendía volver a la normalidad institucional al precio que fuera. De manera sutil y a veces no tanto, blancos y colorados lograron que el colectivo social internalizara la idea de que la pretensión de juzgar a los criminales podía conducir a un quiebre institucional.
Yo creo que no era eso, sino que había la convicción por parte de los gobiernos anteriores de que la ley de caducidad tenía cierta interpretación y actuaban en consecuencia. Y también creo que hay una expresión después, y la historia lo va a juzgar, del año 2005, en el cual hubo procesos en los cuales hubo personas muy importantes en ella, como el presidente, el secretario de la presidencia y el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. pero no se puede decir que los gobiernos anteriores tenían esa visión. Yo creo que tenían la convicción de que la ley de caducidad tenía cierto marco, cierto espíritu y cierta interpretación, y actuaron en consecuencia.
Gonzalo.
Sí, yo creo que el tiempo sin duda jugó su rol, pero es legítimo también lo que cuestiona Fito. Para hablar de un tema distinto, yo estoy realmente muy satisfecho que los militares ellos mismos hayan llegado a un punto en que van a romper con ese muro de silencio en el cual se cerraron después de la vuelta de la democracia. Creo que eso es bueno para todos los uruguayos. Pero me arriesgo a pensar de que es bueno para los militares también, Emiliano. Porque, digo, yo siempre me pregunté, si yo fuera un militar que actuó durante esa época, pero yo no estuve involucrado para nada en ninguno de estos actos canallescos como la muera de Germán. Digo, estuviera 30 años que bancarme el repudio de toda la sociedad y de todo el mundo, sin haber participado y sin estar de acuerdo que una persona que es prisionera del Estado sea sujeta a ese tipo de tratamiento y finalmente liquidada con un balazo en la cabeza después de haberle robado a su hijo. Digo, yo militar, ¿cómo me sentiría? Pero voy más allá. Si yo hubiera participado en alguna de esas torturas o lo que fuera, yo creo que incluso después de 30 años sentiría la necesidad de hablar. Me parece que este muro de silencio que se rompe es importante. Es importante para todos los uruguayos, porque ya estamos hartos de no saber y escuchar estas historias terroríficas y decir, ¿cómo es posible que el Estado uruguayo se haya prestado estas cosas? ¿Cómo es posible que esto haya podido suceder acá? Pero creo que para los mismos militares esto es importante. Yo creo que van a haber militares que van a querer decir su punto de vista, incluso van a haber algunos que posiblemente van a querer pedir perdón.
Es que eso lo ha generado también el tiempo, justamente.
Pero tú ves, por ejemplo, la posibilidad de que alguno de esos militares acusados llegue a admitir su responsabilidad en un juzgado, con el riesgo, por lo tanto, de marchar preso, efectivamente.
No lo sé, Emiliano, eso no lo puedo contestar. Su
responsabilidad, pero puede marchar preso.
Puede marchar preso, pero yo creo que lo más importante es lo que tú decías, es la necesidad de la institución y de los otros, claro, que componen la institución en el presente. De terminar definitivamente con este tema, porque antes pensaron que la ley de caducidad daba por terminado este tema, y después de 20 años se terminó comprendiendo que estaban equivocados blancos y colorados y las Fuerzas Armadas al pensar de que el tema iba a quedar definitivamente en el pasado. No quedó, y cuando además asumió el gobierno, la izquierda, quedaba más claro que el tema no quedaba en el pasado, que lo que le quedaba a los hombres de hoy de las Fuerzas Armadas era sanear y separar de aquellos que cometieron las peores atrocidades. Y uno diría, bueno, Gabazo tendría que mudarse cerca de los juzgados, porque va a ser citado en más de una oportunidad, porque su nombre aparece vinculado a 6 o 7 casos que están hoy en la justicia. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y bueno, yo creo que los militares, los hombres de hoy, que están al mando de las Fuerzas Armadas, dicen, bueno, vamos a lidiar con esto.
Sin duda. Es interesante la manera como se han dado estos hechos de estos días, ¿no? Porque, claro, en la medida que estaban por delante otros asuntos mucho más candentes, ¿no? Concretamente, la polémica por las plantas de celulosa, el diferente Uruguay-Argentina, el acuerdo o diálogo entre Kirchner y Vázquez en Santiago de Chile. En la medida que eso era lo que acaparaba la atención y lo que daba lugar a las mayores discusiones, estas noticias, incluyendo las comparecencias a declarar nada menos que de gente como Gabazo, ocurrieron, y casi que diría discretamente, ocuparon su lugar en la agenda, ¿no? No fueron, como quizás en algún momento pensamos, así, el principal titular, ¿no? No ocurrió que estuviera toda la atención concentrada en eso.
Es que es menos noticia que antes, después del 2005.
Y todo da la sensación de que vamos a seguir asistiendo a estos hechos, porque el proceso de investigación a propósito del destino de los desaparecidos y de la investigación de responsabilidades en aquellos casos no abarcados por la ley de caducidad va a continuar, ¿verdad? Sí. Va a quedar formando parte de la
del paisaje cotidiano.
Entre comillas, del paisaje cotidiano.
Lo que la experiencia chilena, en Chile hace 2 o 3 años que está ocurriendo eso. Hay militares que van a declarar, algunos que son procesados, está ocurriendo casi todos los días, digámoslo así, y ya dejó de ser la primera noticia de primera plana, ¿no?
El tiempo juega.
En perspectiva.
Desde 1985.
Adolfo Garcés, Javier de Aedo, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Carlos Ollenar. Ellos nos han acompañado en esta tertulia de martes y nos despedimos hasta la próxima, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, gracias.